Bienvenidos a Conquistadores de América. Yo soy Edmundo Treviño y el día de hoy estoy hasta nervioso porque no todos los días tenemos podcast donde hay personas importantes que además de ser mujeres muy guapas físicamente, también son muy guapas pero para trabajar y que van a traer una muy buena cantidad de información en un tema donde, poniéndonos serios, existe demasiada información que confunde, que desinforma. Y me parece que es muy importante aclarar mucho este tema. Voy a empezar con una frase que me dijo un amigo, abogado, boricua, abogado en migración, hablando de temas de visas. Un día me dijo algo que me dolió. Y me dijo, ustedes los mexicanos, y me voy a evitar la palabra porque me dijo una palabra un poco arriba, pero me dijo, ustedes los mexicanos son muy tontos. Porque en lugar de hacerse un curso técnico y conseguir una visa TN, prefieren pagarle un coyote para cruzarse la frontera ilegalmente. Y me dolió. Y dije, a ver, ¿y si podemos evitar que algunas personas tomen esa decisión? Realmente creo que pudiéramos cambiar vidas. Entonces, pues mi misión se volvió compartir experiencias y tratar que el que viene detrás de nosotros pues venga realmente a aportar y que tenga un cambio en su vida. Y esta visa TN, que para mí era desconocida, la conocí en ese entonces, obviamente cuando me platica él esto, y digo, oye, es que esta visa está muy atractiva. Y creo que nos ha hecho mucha falta aprender de esta y de todas, porque en realidad hay dudas con todas. Y por eso, el día de hoy, estoy más que honrado y contento, emocionado, que abogadas súper talentosas y expertas en el tema, Elizabeth, a ver si lo pronuncio bien, Elizabeth Garbish y Natalia Muñoz.
Sí.
¿Cómo están?
Muy bien, gracias.
Elizabeth, aunque tiene el defecto de ser estadounidense, habla muy bien español. No es defecto.
Yo intento de hablar español. Me encanta México. Después de la escuela de leyes, hace muchos años, no sabía qué iba a hacer, porque salí de la escuela de leyes y realmente no estaba no podía encontrar una parte de la ley que yo pienso que fue mi pasión. Y yo fui a Puerto Rico y luego a México. Pasé un año en México. Y porque wow, con la meta de aprender español. Y estaba estudiando mucho antes, pero después regresé a Estados Unidos. Y yo voy a intentar hacer abogada. Y voy a encontrar una posición donde puedo hablar español. Eso, inmigración. And so, yo tenía una oferta de trabajo en inmigración hace 20 plus años y estoy aquí trabajando en inmigración y, es una pasión. Yo creo que es nuestra misión en nuestro bufete porque tenemos un amor de Estados Unidos. We love America. And necesitamos la gente mexicana, la gente colombiana. Necesitamos los inmigrantes en nuestro país porque va a ser una cultura, una vida más
rica.
Sí. Entonces,
definitivamente.
Ay, no, perdóname por mi español, pero yo empecé en la ley de inmigración hace muchos años. Yo soy una entrepreneurista, una
emprendedora,
no sé. Tengo mi propio bufete. Abrimos hace 13 años y este es una pasión también, porque estamos innovando en la ley y innovando como abogadas con corazón. Yo llamo esta bufete the happiest law firm in America. A mí es un poco chistoso, pero realmente queremos un ambiente de felicidad, y amor. Y yo digo, practicamos la ley con amor. Y realmente estamos aquí por nuestros clientes, no estamos siempre pensando en el negativo, estamos esperando, deseando los milagros por nuestros clientes, no estamos quedando en el. Realmente es un, I don't know, like.
Es un ambiente que puede estar lleno de
Es muy
negatividad.
pesado a veces y nosotros estamos intentando de guardar nuestra energía en una manera que sirve nuestro país, nuestros clientes y nosotros también. Y esto es mi abogada Natalia y ella es mi vecina y a una reunión en
El
la
club de vecinos
ya.
me convenció de venirme a trabajar con ella.
Después de 3 años, y ella también es madrina de mis niñas, y tenemos un bufete de abogadas. Todos los abogados son abogadas, son mujeres, y es por casualidad, pero somos muy cariñosos en cómo hacemos nuestro trabajo. Y es lo que yo quiero, realmente. And Natalia.
No, pues de pronto complementando un poquito lo que menciona Elizabeth, estos son procesos que son muy duros para la gente, son decisiones de vida. O sea, cuando yo decido migrar a un país, estoy cambiando mi vida y la de mi familia. Entonces está la vida de la gente por medio, ¿verdad? Entonces entendemos, pues, que eso crea una cantidad de angustias en la vida de nuestros clientes. Entonces hemos visto que no sé, la forma que nosotros tratamos de abordarla, cómo manejamos los casos, es entendiendo eso, es entendiendo de dónde vienen las personas, entendiendo que hay mucho para ellos en la línea y asimismo ponemos una responsabilidad grande para nosotros, pero tratamos siempre de mirarlos a los ojos y decirles que aquí estamos trabajando por ellos y que nuestro objetivo es el mismo y vamos a llegar al sitio a donde ellos quieren de la mano. Entonces, sí, es una forma linda como practicamos el derecho y la práctica de inmigraciones. Es muy linda porque sí, estamos enriqueciendo nuestro país, trayendo gente maravillosa y a la vez cambiando muchas vidas. Entonces es muy lindo.
Y Natalia realmente está en ese momento un especialista en la VCTN. Está, no sé cuántos han chaparrado en
Cientos.
los últimos años.
No, no sé si fue el español que me llevó a lidiar con tanto cliente mexicano, pero sí, es un tema. Antes de empezar el podcast que hablábamos, me apasiona la visa TN. Me parece que es un tema súper interesante. Es una oportunidad muy grande lo que decías tú, que muchas veces
Sí.
la gente desconoce.
Sí, y bueno, yo les agradezco, obviamente primero el tiempo y la oportunidad de platicar. Me llama mucho la atención lo que dices de aplicar la ley, pero con amor. Y tiene mucha razón en esto, porque no es fácil migrar. Y a mí me pasó que cuando yo analizaba venir a Estados Unidos, me daba, no miedo, me daba pavor siquiera platicar con un abogado de inmigración, porque sentía que me iba a robar, sentía que iba a tratar de aprovecharse de mí, porque esa era la impresión que me daban los abogados en ese entonces, porque desconocemos tanto la ley que pensamos que la única manera de venirnos a Estados Unidos es a través de la petición de un familiar. Yo creo que si le preguntamos al 100% de la gente, un gran porcentaje nos dirá, es que pues mi pariente, mi mamá, mi tío, mi no sé qué, mi primo es ciudadano y a lo mejor él me puede pedir. Y pareciera que esa es la única opción, cuando en realidad hay muchísimas más opciones. Y esta visa TN en particular, en los últimos meses, a mí me ha motivado mucho porque le veo un área de oportunidad brutal, porque en Estados Unidos hace mucha falta profesionistas de ciertas áreas que aquí escasean, y en particular en México, porque la visa TN, aprendí con el tiempo, es solamente para mexicanos y canadienses, pero en particular los mexicanos. Hay ciertas carreras que hay en exceso en México, que son mal pagadas, y que aquí en Estados Unidos, pues, son más reconocidas. Entonces, ahí hay una gran oportunidad. El otro día me encontraba una estadística de cómo han ido creciendo las visas TN. ¿Ustedes saben cuántas visas TN se ofrecen al año, más o menos?
No, no hay cuota, no hay cuota.
No, no hay cuota, pero ¿en cuántas estarán ahorita, más o menos? Es difícil. Hay unas estadísticas, pero el punto no es este. A lo que yo voy es que ha ido creciendo. Una estadística que me encontré en alguna parte ha ido creciendo mucho, pero aún así yo siento que está. Hay mucha más oportunidad. O sea, pudiera estar 5 veces más arriba el número de lo que está. Y a mí me llama mucho la atención esto porque hay muchísimas carreras. Hay una lista de carreras que ustedes me podrán platicar, dar mejores ejemplos, saben más que yo de eso. Pero hay unas carreras que dices, ¿de dónde sacaron estos puestos de este tipo de cosas? Como yo sé que ajustador de seguros es una de las personas que se puede venir a Estados Unidos. Un ajustador de seguros en México, yo no creo que gane mucho. O sea, y en Estados Unidos, pues hacen falta, no por nada están en esa lista de la TN. Pero hay muchas oportunidades en las visas. Entonces, primero que nada, yo les agradezco el tiempo. Les agradezco el cómo están intentando o realizando, no intentando, en cómo están realizando su labor de inmigración, porque tienen razón. Creo que hace mucha falta ponerse los zapatos del que va a inmigrar. No es nada sencillo inmigrar. Quizá para nosotros ya se nos hizo muy fácil porque ya tenemos muchos años acá. A lo mejor tú, Natalia, a lo mejor yo, pero cuando llegamos no fue sencillo. Y lamentablemente, no sé si tú estás de acuerdo, Natalia, esto en particular para ti, lamentablemente los latinos no apoyamos a los latinos. Nos la ponemos difícil entre nosotros. Es que si yo batallé, pues que batalle el que viene detrás. Y a mí me gustaría que cambiáramos eso. Yo estoy seguro que tú lo estás haciendo y yo estoy seguro que obviamente yo estoy intentándolo también. Entonces, si nos unimos un poquito más, creo que vamos a poder aportar muchísimo. Y antes de meternos ya de lleno a la visa TN, que es lo que la gente va a querer escuchar, yo pienso que el nuevo sueño americano debe ser latinoamericano. Creo que Estados Unidos tiene una gran oportunidad en Latinoamérica y Latinoamérica en Estados Unidos. Entonces, yo creo que si sabemos complementarnos, vamos a poder hacer cosas muy importantes. Entonces, dicho esto, empezamos con la visa TN, que es importantísima. ¿Quién puede obtener una visa TN, Elizabeth, Natalia?
Es una persona que tiene México, nacionalidad mexicano y canadiense,
Canadiense.
canadiense. Y hay 26 profesiones, ocupaciones que califiquen. Por ejemplo, contador, ingeniero, dentista, management consultant,
Economista,
economista,
diseño de interiores,
computer, analista. It's like hay mucho
analista
arquitecto.
de sistemas computacionales, arquitectura. Son 25
Okay.
son 25
Dice.
profesiones en la lista.
Y no, y
Sí.
algunos requieren una licenciatura, una diploma de 4 años, y algunos no. Y algunos ocupaciones, hay varias cosas, pero pueden tener experiencia, solo experiencia, sí, y califica también.
¿Saben alguno de esas? O sea, yo sabía de la licenciatura, incluso en mi organización tengo una persona que tiene una visa TN, él tiene una licenciatura, pero alguien que no necesite licenciatura, ¿como de qué profesión sería? ¿Saben alguna?
Califica, puedo pensar en dos, de hecho.
Ajá.
Una, la he visto usada muchísimo recientemente, especialmente para títulos para profesiones relacionadas con las ciencias, que es la
Ok.
de la profesión de técnicos, me digo exactamente el como la define, técnico o tecnólogo científico.
Okay.
Scientific technician or technologist.
Okay.
Para esta categoría se requiere 2 años de estudios en un área específica, que puede ser agricultura, astronomía, biología, química, ingeniería, arborismo, geología, física, meteorología. Solo tienes que tener 2 años de estudios, no un título. Mientras puedas demostrar que hiciste, puede ser una carrera técnica de esas de 2 años,
Claro.
o que empezaste a cursar la carrera y no la terminaste y puedas demostrar con certificados de notas de la universidad que la, sabes, que estuviste 2 años en la universidad estudiando alguna de estas áreas y que tienes experiencia aplicando esos conocimientos en el
Okay.
trabajo. Entonces tienes que demostrar las dos cosas, que tienes por lo menos los 2 años de estudios y la experiencia aplicando ese conocimiento y te dan la visa. Entonces, eso le permite a gente, como la lista es tan limitada en términos de profesiones, hay
Sí.
ciertos títulos que sin ser exactamente, ¿me entiendes? De pronto lo puedas calificar dentro de ingeniería
Se
general
acomoda.
o biología y lo puedes acomodar. Entonces, esa es una de esas categorías que nos permite acomodar gente. Y la otra, que es la que podríamos hacer todo un capítulo aquí hablando de esa, pero vamos a hablar un poquito nada más, es la de la que mencionó Elizabeth, la de Management Consultant o consultor administrativo o de gestión, que es una categoría de consultoría. Para esa categoría, tú puedes o tener una licenciatura en administración o gestión como consultor o tener por lo menos 5 años de experiencia en consultoría general o en un área específica en la que puedas dar servicios de consultoría. Entonces, nosotros con esa visa hemos traído, por ejemplo, tenemos un cliente que su título universitario era, creo que era abogado, pero el tipo se ha dedicado toda la vida a ventas y es un duro en ventas y trabajó muchos años en compañías muy grandes en México en ventas y se lo trajeron para dar consultoría en el área de ventas en una compañía de acá. Entonces, si bien no tenía, ¿sabes? La licenciatura necesaria para ese trabajo
Claro.
no existe.
Es que no hay ninguna carrera de ventas. O sea, no existe
Con
licenciado en
experiencia
ventas.
tan amplia en el área de ventas,
Licenciado en
logramos
ventas.
mostrar que una compañía lo quería para dar servicio de consultor, para asesorarlos a montar todo su departamento de ventas.
Puede ser como operaciones, mercadotecnia. Procurement, no sé qué es. Procurement es suministros. Yeah, so hicimos
Sí.
una de Procurement Director, suministros para el área de petróleos.
Sí,
Súper
sí
interesante.
y puedes, si tienes una especialización y vas a venir a Estados Unidos, no como un empleado, pero un consultante y vas a trabajar con una compañía y puede ser 3 años o más tiempo, estás trabajando de mejorar sus procesos, de subir sus ingresos y todo esto, revisar todo lo que está haciendo la compañía y dar sugerencias. No está trabajando al dentro de la compañía, pero está como
Asesorándolo.
revisando y asesorando a la compañía en su área de especialidad.
Es que eso abre muchísimo el campo porque en área de compras, en área de ventas, o sea, y esas carreras pues no existen como tal, o sea, no hay una ingeniería en compras, no hay una ingeniería o licenciatura en ventas. Marketing es lo que se pudiera medio parecer, pero marketing no es vender necesariamente. Entonces, un veterinario pudiera aplicar en ventas si él tiene la experiencia entonces. O sea, es que esto abre la oportunidad en muchísimas carreras que no necesariamente estén en esa lista que ustedes mencionan, pero enfocada a esta consultoría, como dicen, pues se vuelve muy potente la visa.
Es
Brinda
también
demasiadas
lo más
oportunidades.
difícil, lo más,
Esa es
like.
la categoría que más miran así como con una lupa inmensa cuando las personas van a aplicar a la visa. Entonces, digamos que es el tipo de visa que sí requiere de ayuda de alguien que tenga la experiencia de saber cómo documentarla, porque pues obviamente por ser una categoría que es tan amplia, no es, para el oficial consular que está aprobando una visa. Tiene una lista que dice, profesión, ¿no? El trabajo es de ingeniero, requiere una licenciatura de ingeniería. 1 más 1, 2 sale, ¿verdad? Pero para esta es tan amplia y como que flexible que la miran con una lupa mucho más amplia. Entonces sí es muy importante documentarla muy bien, documentar las necesidades de la compañía muy bien. Pero es, sí,
Y
interesante.
tenemos mucho éxito con estos.
Sí.
Pues yo
Años.
les voy a, y
Años.
me llama la atención lo que dicen del oficial consular, va a revisar con lupa esto. A mí me gusta ser muy franco, muy honesto, no nada más en el podcast, en las redes sociales en general, Yo pienso que nosotros aportamos más cuando le compartimos a los que nos ven o a los que nos escuchan nuestros errores o nuestros fracasos que nuestros aciertos. Siento yo que por ahí en el fracaso hay mucho más. Entonces, yo les voy a platicar que en el último año he metido cuatro casos con otros abogados. Que no las conocía a ustedes, pero aquí están ya. En el último año hemos metido cuatro casos diferentes para visa TN y las cuatro nos las han negado. Y yo jamás, jamás me esperaba esto. ¿Por qué? Al primero le dicen, no me gusta tu expediente, no cumple con los requisitos mínimos indispensables para la visa TN. Pero, ¿qué no cumple? No cumple y ya está. En Guadalajara. A otra persona le dicen, la oferta que te hace la empresa es muy bajo el salario, te tienen que pagar más. El tercero le dicen lo mismo con una oferta mucho más arriba. Al cuarto le dicen, no, la empresa es muy pequeña, mejor ve y aplica a Tesla o a Nissan, a una empresa grandotota. Y yo sé que en la ley en ninguna parte dice que la empresa tiene que ser grande. Entonces, ¿por qué ocurren este tipo de cosas? Yo creo que no está bien justificada la carta, no explica bien, no lo convenció al señor o no la leyó o no sé. ¿Qué pensarían ustedes de esto? Con la poca información que les doy, porque es la poca información que tenemos, lamentablemente.
Tengo que, tiene que entender que estas oficiales en el Departamento de Estado, realmente ellos tienen como 6 semanas de entrenamiento, porque yo conozco mucho ex consular officers, ellos estaban trabajando un rato en las embajadas por todo el mundo y ahora está trabajando como abogados de inmigración. Yo conozco a estas personas y ellos están compartiendo nuestra experiencia muchas veces en conferencias o en lo que sea. Realmente tienen 6 semanas de entrenamiento en visas. 6 semanas.
De
Es,
todas las visas.
sí, es, y están enfrente de la ventana, rápidamente, y tiene que tomar sus decisiones. Tiene, no, no, realmente tienen presión. No quiero,
Aprobar a
permitir
tan pronto.
una persona que no califica, o si hay algo o hay un problema. Si tienen esto en su mente, también no es si negaran la visa una vez, no es el final. Ha pasado
Okay.
muchas veces a nosotros, una persona tal vez no tenía un buen día, o la persona fue en un humor malo o algo así, no sé. Es un ser humano.
Sí.
Regresamos,
Otro día.
no renunciamos al proceso, tomamos un respiro muy profundo y mandamos nuestro cliente a otro consulado, otro día. Preparamos de nuevo con otras cosas, explicamos lo que pasó, tiene que hacer esto y aprueben. Y realmente yo no tengo una visa que han estado negado que no estaba aprobado en ese momento, en todos los años.
Sí, a menos que haya habido algo que, por ejemplo, no sabíamos.
Sí califiquen, porque nosotros sabemos.
Claro,
Califica
claro.
por la visa. Si no, no escribe, no traigo su diploma original, no, la carta no está firmada bien, están detalles muy,
Sí, simples y tontos, ¿no?
not important.
Porque sí, cuando las cosas no son de fondo, se arreglan y se vuelve a hacer. Hace
Sí.
poco teníamos un cliente que nos dice, no, es que este señor le ha negado la visa TN 2 veces. Y cuando estamos empezando, decimos, vamos a hacerlo otra vez nosotros, documentarla diferente. Y le digo, mándame por favor la copia de su diploma. Y me manda su certificado de calificaciones de la universidad, ¿no? No, señor,
No,
ni tu
pues eso no se
diploma.
puede.
Ah, no, es que hubo un problema administrativo y no me han emitido el diploma. Y en ese momento dije, por eso es que le han negado la visa dos veces. Cuando
Claro.
tenga su diploma, arregle su tema administrativo, vuelva. Volvió, trajo el diploma, fue a la entrevista y se la aprobaron. Pero, ¿me entiendes? No entiendo cómo el
Claro.
abogado anterior lo seguía mandando solamente con una certificación de cursos de la universidad cuando el requisito es la licenciatura. Es decir,
Es que el abogado estaba feliz de cobrar, pero no estaba tratando de utilizar la ley o de implementarla con amor. Él no estaba pensando en la persona. Estaba pensando en la cuenta bancaria.
hay de
Los
todo.
abogados, realmente, esto es lo que pasa a los abogados. Like, entran en la escuela de leyes, quieren cambiar el mundo, y en la escuela de leyes estamos programados de ser negativo de un nivel muy alta. Y tenemos que ir a un trabajo donde trabajamos 40 horas por día, con las expectativas que vamos a hacer, vamos a dar a todos nuestros clientes lo peor que puede pasar. And so este es, los abogados tienen una vida un poco pasado por esta programación.
Como negativa.
Esto es lo que yo estoy intentando de cambiar. Estaba hablando con Natalia, I'm like, tenemos que decir hechos a nuestros clientes, pero tenemos que sentir la energía de milagros. Y tenemos que saber que va a tener éxito aunque no tenemos éxito. We have to know before we know. We have to believe. So, los abogados programados como un negativo, oh, no. Con los estadísticos, oh, van a negar su visa. No, nadie, yo no puedo decir el futuro. So, esto es como, digamos, practicamos la ley con amor, es con esta energía de positiva. Y nosotros y ustedes, todos estamos creyendo nuestra realidad. Si van a negar la visa, y creemos que van a negar la visa, van a negar la visa. Si creemos que no van a negar la visa, y si tenemos no sé, si, how
Sí,
would you
cuando
say?
uno tiene esa actitud, también está trabajando para documentar las cosas de la mejor forma posible. Te digo una cosa, lo que dice Elizabeth es verdad. Obviamente que nos ha pasado más de una vez que la persona llega a la embajada y le dicen vuelva otro día o se la negamos hoy, volvemos a intentarlo, lo miramos de un ángulo diferente y normalmente, es decir, no, lo que sí nunca nos ha pasado es que la persona le digamos, bueno, ya chao, le negaron la visa y quédese y se, y no, no, nunca lo va a poder hacer. Eso para nosotros no es una opción.
No.
Y para evitar estar en esa posición también, digamos, de las cosas importantes es sentarnos desde el día uno con el empleador y con el candidato y decir, yo antes de empezar cualquier cosa quiero saber, bueno, cuénteme usted qué estudió, ¿verdad? Muéstreme copias de
Claro.
sus diplomas. Y al empleador, ¿usted qué trabajo es el que está ofreciendo? ¿Cómo podemos acomodar dentro de la ley que nos limita, ¿verdad? La ley tiene unos límites, pero
Claro.
nuestro objetivo es llegar a este punto, es traer a este personaje a trabajar en este trabajo. Entonces, ¿cómo podemos acomodar a esta persona y a esta compañía a estos límites de la ley para que les funcionen las cosas? Entonces, es también, no sé, nosotros siempre decimos al cliente desde el primer día que somos un equipo y estamos trabajando juntos para el mismo objetivo.
Y que llega con
Totalmente.
conferencia, porque si yo califico por esta visa, yo tengo
Sí, confianza.
confianza que yo me van a ganar. Y si no me ganan, no es I mean, no es mi culpa. Yo intento de nuevo. Nunca voy a renunciar a este proceso porque yo creo en lo que, lo
En el resultado que obtenés.
merezco. So I think realmente es este negocio de sacando visas, realmente es un negocio de personas, de emociones, de preparando gente, de como psicología. Es mucho. A mí, realmente la ley está muy clara. Califica por la visa. Tiene que ir enfrente de otra persona y van a sentir su energía. Oh, tal vez están escondiendo algo. No, tal vez están mintiendo. Tiene que tener confianza cuando se presenten enfrente del el oficial consular. Y, nosotros, yo creo que estamos preparando a nuestra gente muy bien. Y si algo pasa, es la vida. Intentamos de nuevo. No, porque un obstáculo pareció en un camino. Yo tengo una meta, yo estoy en un camino de alcanzar algo. Si un obstáculo en la calle es enfrente de mí, yo puedo sobrepasar, yo puedo,
Ir
caminar a otro
alrededor.
lado. No debe tener este beneficio. So, estamos pensando así, pero la gente a veces, oh, es mi culpa. No, 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 no. Nosotros estamos aquí de decir, tienen este diploma, tenemos estas experiencias, tenemos esta oferta de este empleador, todo está bien, perfecto. Yo no sé qué va a pasar, yo no puedo predictar el futuro, pero no vamos a renunciar si hay un obstáculo en la
En el
calle.
camino.
Me encanta lo que dicen porque creo que tiene mucha razón. De las personas que yo mandé, dos se deprimieron y dos me dijeron, oye, me gustaría volver a intentar. Es que yo siento que volvemos a intentarlo, lo podemos lograr. Y la abogada o los abogados en ese caso dijeron, me gustaría que ya no intentemos más porque no me gusta que a la empresa ya le negaron tres y mejor ya no. Entonces, ¿qué pasa? Que alguien de mi empresa, que tiene también una visa, dice, ¿y qué voy a hacer yo cuando tenga que renovar? No me la van a dar. Él ya se puso negativo de me lo van a, de cómo no te van a renovar si ya la hemos sacado como tres veces, ¿por qué una cuarta no? O sea, si seguimos cumpliendo con todo, ¿por qué no te lo van a dar? Claro que te lo van a dar. Tú no te metas en la mente ese negativismo, pero lamentablemente, pues eso nos ocurrió. La visa TEN entonces es para mexicanos y canadienses. Hay una lista de carreras. Yo alguna vez en Google le puse NAFTA Professions y ahí te salen todas, ¿verdad? Es muy fácil. ¿Qué otros ejemplos?
Hoy en día ya no es NAFTA. El
No es NAFTA.
acuerdo
No,
cambió.
ya no es NAFTA.
Fue NAFTA,
Sí, sí,
ahora
sí.
está el USMCA Agreement, se llama. El acuerdo entre
Exacto.
Estados Unidos, México y Canadá cambió de nombre en el 2020, pero pues la lista está.
Exacto.
Si la buscas por NAFTA, la vas a
Sí,
encontrar.
pero yo me acuerdo que salía algo así como NAFTA Professions y ahí te salía, ¿no? Entonces, yo recuerdo así rápido, ingenieros, economistas, gente de marketing, consultores de negocios, me grabé mucho el ajustador de seguros, me llamó mucho la atención esa, no sé, dije, no conozco a ninguno, pero creo que ahí hay una oportunidad. Sí, y de eso no existe
Diseñador
carrera,
gráfico,
diseñador gráfico.
land surveyor, como
Ok.
se dice en español, las personas que hacen, ¿sabes? La gente que traes para que evalúe terrenos y te diga si es plano, si vas a construir, ¿cómo se llama
Como
eso en español?
topografía, una cosa por el
Exactamente,
estilo. Ajá.
topógrafos,
Sí.
arquitectos,
Ajá.
arquitectos de
Ok.
exteriores, la gente que diseña jardines, por ejemplo, abogados, bibliotecólogos.
Y
Matemáticos.
los abogados, eso es otra cosa. Abogados no tienen que tener su
Licencia
licencia
acá.
aquí en Estados Unidos. Pueden
Sí.
venir y no es algo muy diferente. No puedes practicar la ley en la corte, pero
Asesorar legalmente a una compañía.
su posición puede ser una posición de ley, pero es como yo estoy una especialista en los contratos. No estoy enfrente de la juez o la corte. No tiene que
Sí.
ser admitido por la vara. Es algo muy
Muy
bueno por los
interesante.
abogados, porque hay mucha gente
Sí.
que han estudiado la ley en México y tal vez
Sí.
no están practicando, pero pueden venir a Estados Unidos y pueden hacer una profesión que es un poco diferente, pero está basado en la ley.
De nuevo,
Claro.
es mirar cuál es el objetivo, cuáles son las calificaciones de la persona y cómo podemos adaptarnos. Y hemos traído varios abogados, de hecho, mexicanos y canadienses, para cargos, por ejemplo. Las compañías a veces tienen una persona que es lo que decía Elizabeth, es el encargado de los contratos adentro de la empresa. No, como no está dando servicios al público ni está yendo delante de un juez, no tiene que tener licencia en Estados Unidos. Todo lo que tiene que tener es el título de licenciatura de México. Entonces, esa es una
Claro.
profesión que la gente a veces como que no, no tiene en su cabeza que pueda aplicar.
Exacto.
Además tenemos trabajo social, planificación urbana. En las profesiones médicas hay dentista, dietista, técnicos de laboratorio. De esos también hemos traído varios porque es una profesión en donde falta mucha gente en este país. Los técnicos de laboratorio,
Sí.
los que le toman la sangre en un laboratorio, los que ayudan en los exámenes médicos, esa es una profesión.
Tiene que tomar muchos, hay también por medical laboratory technician, medtech,
Técnico médico.
técnico médico. Well, tiene que tomar algunos exámenes, ¿cómo se llama? Se llama
Sí, hay unos exámenes que requieren ser certificados para poder ejercer acá, pero no es volver a hacer toda la carrera. Y a veces la
No.
gente no es tan consciente de que es más fácil de lo que se imaginan.
No, pero esto es una que está un poco escondido. Pero trabajamos en healthcare, tenemos hospitales y ellos están buscando siempre, están trayendo de Philippines, de África.
Sí. Yo recuerdo de un día, una persona me dice, oye, yo sé que tú haces muchas redes sociales, quiero saber si me puedes ayudar a buscar, porque tengo un familiar que trabaja en casas de retiro, o sea, centros geriátricos para gente mayor, y nadie quiere trabajar ahí. Necesito enfermeros, necesito alguien que ayude, necesito, y no encuentro. Yo me topé con el problema, yo dije, ah, la visa TN, pero me encuentro con el problema de las certificaciones y me encuentro el problema que para esas certificaciones necesitas el apoyo de la universidad donde estudiaron en México y ahí encuentras unas burocracias enormes. Pero lo que me llamaba la atención es que él me decía, es que si me consigues a 200 personas hoy, 200 personas que las van a contratar instantáneamente, porque hay demasiada necesidad. Entonces lo que dicen ustedes, que en el área médica, hay muchas pequeñas áreas donde en todos lados hace falta. Y la gran ventaja de la visa TN es que no tienen esta cuota que tienen las H1B y las loterías estas de residencias y no sé qué rollo. Aquí no existe nada. O sea, mientras que tú cumplas, puedes aplicar y aunque haya 100 mil, pues tú puedes ser el 100 mil uno. O sea, no hay un límite. Y eso a mí me parece. Pues obviamente muy interesante que lo haces en cualquier época del año, porque las H1B salen y el mismo día se van todas y estas no, o sea, puede ir en cualquier parte del tiempo, ¿no? Y lo otro es que se puede renovar indefinidamente, ¿no? O sea, no es de que 3 años y te regresas, sino que tú puedes estar renovando.
Sí, I mean, si has tenido un estado TN por 10 años, a veces puede ser un problema porque ya tiene un intento
De
de
permanecer.
emigrar, tiene immigrant intent. So, TN es solo un visa no
No.
emigrante. Tiene que tener
Okay.
sus lazos a su país, tiene que tener la intención de regresar a su país, so después de 10 años, no sé. Yo he pasado como a 12 años, no sé, esta persona no tenía un green card por este momento, pero en 10 años pueden, y tienen un empleador, pueden sacar un green card.
O sea, no te tienes que quedar siempre con la visa TN.
En vuestro bufete, realmente, es lo que yo pienso, por mis clientes que son empleadores, vamos a veces, llegar al residencia permanente si es una opción, si es una algo que quieren. Hay personas que vienen a Europa, yo quiero que también en Estados Unidos 2 años y regreso. Pero si quieren establecerse en Estados Unidos y tienen un empleador que quieren hacer este sponsorship, yo recomiendo que hagan, porque es un siempre tiene que renovar su visa, estás no realmente está en un estado permanente,
Si no tienes esa
compro una
certeza.
casa, vivo aquí en Estados Unidos, pero no estoy. So, realmente es muy posible de con su empleador, mismo empleador, sacar su residencia. Va a tomar pocos años, pero pueden hacerlo en TN. Aunque está una visa no inmigrante, hay maneras de hacerlo. Tenemos que avisar a nuestros clientes. Solo hay dos visas, H1B y L1, que son dual intent. So puede ser, yo puedo tener mi
Visa no inmigrante y estar
Visa,
aplicando a la residencia.
sí, pero con TN solo hay un tiempo donde no puedes trabajar. Y en nuestra experiencia es siempre es posible de tener un TN y cambiar a ajustar su estatus a
Sí, pero tratamos de
residencia.
organizar los tiempos para que cuando tenga que renovar una TN no tenga pendiente un ajuste de estatus para la Green Card. Entonces,
Total.
tratamos de armar el plan. Si el plan de la persona es permanecer a largo plazo acá, nos sentamos y hacemos un plan de trabajo pensando cómo se van a mover las visas para que funcione. Y funciona.
Claro.
Porque sí, el tema con la TN y una razón por la que hemos visto negar gente es porque llegan a la entrevista, bueno, ¿y usted qué la sostiene con México? Ah, no, yo nada, ya vendí todo. O sea, usted no tiene intención de volver a México. No. Ahí se la niegan porque es una visa que requiere la intención de regresar. Entonces, de las cosas que nosotros preparamos muchísimo a la gente para una entrevista de una visa TN es, vaya preparado mostrando cuáles son sus lazos con México. Tiene propiedades en México, lleve títulos de las propiedades. Tiene cuentas bancarias, lleve las cuentas bancarias. Tiene a su mamá, su abuelita, lo que tenga de pruebas de que viven en México, dígale al oficial consular, porque es importante mostrar que esta persona no tiene la intención de permanecer en los Estados Unidos para siempre.
Qué importante, porque al pensar en visa, decimos, quizá nuestra mente, pues ya me voy a quedar allá, pero de cierta manera tienes que mostrar esto que ustedes dicen, me parece muy importante. Tienes que mostrar, pues que no, que te vas a regresar, o sea, que no te vas a quedar ahí toda la vida. Casi, casi vas de, vengo a solicitar una visa, pero pues si no me la da, pues yo voy a seguir en México. O sea, casi casi no me interesa, casi te voy a hacer el favor de ir si me das la visa, ¿no? A veces es algo que no pensamos, ¿no? Y se me hace interesante. De las cosas que más me ha llamado la atención de la TN es que el expediente es muy pequeño. O sea, yo con una visa E2, el expediente es de este tamaño. Y la TN a veces son 10 páginas. Y a mí me voló la cabeza cuando vi eso. Dije, es muy simple. No requiere tanta demostración de todo. Ahora, tú puedes llevar más, ¿no? O sea, ustedes le hacen una recomendación a la gente de, pues lleves esto extra por si las dudas o una cosa por el estilo. Un poco.
Lo de por sí las dudas, sí, pero al final del día la realidad es lo que les mencionaba Elizabeth. Estos oficiales consulares tienen una cuota al día de gente que tiene que puede entrevistar. Entonces normalmente no tienen más de 5 o 10 minutos para dedicarse a ti. Y en 5 o 10 minutos no van a poder revisar un expediente de este tamaño. Tal vez lo que sí hacemos nosotros es que lleven la mayor documentación posible para que si le llegan a pedir, ¿no? Ah, no, yo no he vendido mis cosas, yo todavía tengo mi casa de México acá, listo, mira, aquí tengo el título, ¿verdad? O si te dicen, ay, no, a usted lo que le están ofreciendo de salario no es lo que se le paga en el mercado a una persona que hace eso. Yo imprimo las, no, hay una base de datos del Departamento del Trabajo acá que dice para cada trabajo más o menos en cierta zona cuál es lo que se le paga a una persona. Nosotros, yo imprimo eso para que la persona lleve eso. Por si le llegan a hacer una pregunta de esas, a usted no le pagan lo suficiente para ese trabajo. No, mire que sí, Departamento del Trabajo, en esta profesión, en esta zona, eso es lo que, ¿me entiendes? Es más, que tenga el documento por si se lo piden. Muchas veces lo único que miran es la carta y ya. Entonces, si es un
Sí.
expediente pronto más chico que otros en donde, sabes, el oficial de inmigración, por el contrario, adentro de Estados Unidos, su trabajo es ver esto. Entonces, tienen que ver esas pilas de documentos para aprobarte. Tú allá estás con un personaje que tiene 10 minutos. Entonces, tienes
Sí.
que tratar de ser lo más conciso, claro con esas cartas y que el cliente sepa qué tiene. Siempre le decimos, lleve el diploma original, porque nos ha pasado muchas veces que el oficial quiere ver el diploma, ¿no? Entonces,
Claro.
hay que tenerlo en la mano, que lo tengo enmarcado, colgado en la pared, llévese el cuadro. Si se lo llegan a pedir, muéstrelo, ¿no? No sabemos si lo van a pedir y de repente no se lo piden, a mucha gente no se lo piden, pero sí es bueno tener, ¿sabes? Estar preparado porque no sabes qué pregunta tengas que contestar, ¿sabes? En eso radica el preparar a un cliente para una entrevista.
Me han abierto mucho
Es realmente
la visión. Sí, perdón.
lo más importante, esta preparación por la entrevista. Nosotros preferimos que es fácil de ir a la embajada, al consulado. Lo más difícil es de sacar la cita, Pero yo sé que hay gente en México que puede sacar la cita muy, muy rápido, no
No
sé.
sé cómo, no sé
Tengo
cómo, pero
algunos
sí.
clientes, siempre tenemos clientes que nos, me pasó con uno hace un par de semanas. Cuando se metió, la cita se la dieron para finales de julio. Le dije, vamos a mirar. Me tuvo a mí corriendo la semana pasada porque me escribió un día, estoy viendo que hay una cita pasado mañana, fue un miércoles. Y yo no había acabado de terminar documentos. Dije, bueno, me tocó dejar a mí todo botado. Le dije, agárrate la cita del viernes y tran, corrimos. Sí, y
Sí,
salen las
yo creo que
cosas.
eso es lo que están haciendo en México. Hay personas que se están dedicando a ver todos los días qué citas se abren en todo México y entonces si encuentran algo se lo agarran al cliente y pues te cobran un fee por hacerte ese trabajo de estar buscando todos los días. O sea, pero bueno, si alguien que nos esté viendo o escuchando conoce una de esas personas, tiene un número de teléfono, pásenlo para compartirlo. Porque pues de repente si sí hay personas que les tocan las
Sí, a veces
citas
esa es la
muchos
demora más
meses
larga.
después. Sí. Exactamente. Entonces, ojalá. A ver, ¿algún punto importante que nos esté faltando de la visa TN que sea importante comentar,
Sabes
Natalia,
que ahorita
Elizabeth?
que estamos hablando precisamente de las citas, vayamos a eso y es, a veces es más difícil cuadrar la cita cuando es un grupo familiar. Y ese es un punto que no tratamos. Y es que si yo tengo una
Oh.
visa TN, puedo traer a mi familia a los Estados Unidos. Hay una categoría para dependientes de la persona principal que se llama la TD. Entonces, puede traer al cónyuge y a los hijos menores de 21 años. Ellos pueden venir y permanecer en los Estados Unidos, no pueden trabajar con el estatus TD, pero sí pueden estudiar, pueden ir a la escuela. Entonces, también es una opción para la gente traer a sus familias. Tal vez eso no lo habíamos hablado.
Sí, importante. Y me estoy acordando de una pregunta que también me han hecho a mí. Obviamente, yo no soy abogado de migración y no tengo la respuesta. Y me gustaría que la dieran ustedes. Imagínense que yo tengo una TN y tengo mi esposa con la TD que ustedes mencionan. ¿Alguien de los dos puede ser dueño de una empresa en Estados Unidos? O sea, accionista en una empresa, aunque no trabaje en ella.
Sí, los dos pueden tener, o sea, cualquier persona puede tener acciones de una compañía en Estados Unidos. Lo que un extranjero no puede hacer es trabajar sin autorización de trabajo. Entonces, si yo pago para crear la compañía y tengo a 10 personas trabajando en la compañía, yo como accionista dividendos puedo recibir. Lo que no puedo hacer es estar yendo yo a hacer el trabajo en la compañía, ¿me
Claro.
entiendes? Y digamos que ahí hay unas
Exacto.
zonas muy grises. Ahí hay unas zonas muy grises porque al final del día, ¿sabes? El hecho de contratar gente, eso no considerado trabajo. Hasta un punto puede ser que lo puedes justificar como no trabajo constante.
Alguien que tiene una visa TN o el dependiente, un TD, ¿puede ser dueño de una empresa en Estados Unidos?
Sí. No, lo que no puedes trabajar para ella, y ahí es donde te explicaba yo que es un área gris, que es trabajo. Nosotros lo que
Sí.
decimos es, mientras no esté haciendo el trabajo, por ejemplo, yo quiero poner una compañía de limpieza de casas, ¿verdad? Entonces yo
Sí.
invierto, compro todos los suministros, tengo tres o cuatro contactos que quieren que les limpien sus casas, contrato a cinco personas para que hagan la limpieza. Mientras yo no la esté haciendo, que debería contratarme también un gerente que maneje a la gente y les, porque yo no debo estar
Claro.
haciendo ese trabajo, ¿ya? Ahí es
Sí,
donde te digo,
sí.
es muy gris, pero el hecho de tener una compañía no es trabajar para ella y cualquier persona la puede tener.
Sí, uno de los problemas que hubo en Latinoamérica es que no sabemos separar el ser dueño de ser el gerente. Mezclamos las dos. Entonces, la gente a veces no sabe separar. Yo le digo, mira, es muy fácil. Si compras acciones en la bolsa, eres dueño de una empresa, pero no estás operándola. Tienes que pensar en algo similar en tu propia empresa. Es difícil porque quieres llegar y hacer todo tú, pero eso es lo que no se vale. Y la gente, ahí es donde se confunden los que aquí estamos. Y se confunde los que están fuera porque dicen, no, yo no voy a abrir una empresa en Estados Unidos porque me van a quitar mi visa de turista. No, ¿por qué? Si nada más eres dueño, ¿no? No tiene nada de malo ser dueño de una empresa y recibir dividendos. Lo que no se vale es trabajar y recibir un salario. Ahí ya es otra cosa. Entonces, ¿qué importa? Porque me han preguntado mucho porque obviamente el que viene con la visa TN encuentra oportunidades y dice, oye, yo quiero emprender, yo quiero poner un negocio, yo quiero, pero ¿estaré bien o estaré mal? Entonces, qué importante lo que mencionan, porque definitivamente, otra vez, abre puertas a no tener esos miedos por la desinformación.
Tenemos un cliente así, como está trabajando con una compañía y realmente califica por el Green Card, por Multinational Manager, pero Realmente, yo creo que este empleador no va a ser su sponsor. So, está muy, está buscando lo que estamos haciendo por él. Es como una, es otra podcast. Es National Interest Waiver Green Card.
Es un green card con base. Es gente que tiene ciertas calificaciones y tanta experiencia que puede realmente tener un proyecto que contribuya tanto a la economía de los Estados Unidos que sin tener un sponsor puede sacar un green card de
Pero
trabajo basado en este proyecto.
él está listo de tener su propio negocio y está muy ambicioso, like, todo, todo, pero tiene que, va a tomar un poco de tiempo de sacar el green card y puede ser su propio sponsor, pero entre ese tiempo tiene que guardar su estado no inmigrante, tiene que trabajar con
Contribuyes a
una
TN.
compañía o
Sí.
puede trabajar por part-time o por
Ah,
dos
sí, la
compañías,
TN
tres
permite
compañías.
trabajo de tiempo parcial y uno puede tener varios empleadores. Tenemos también, hace poco hicimos para un cliente que estaba ya trabajando con una visa TN aquí con un empleador y una persona quería contratarlo en tiempo parcial, unas horas a la semana. Simplemente se hace una segunda solicitud, o sea, permite, la visa lo permite, el formulario que se llena acá lo permite. Y se explica que está trabajando, es una oferta para tiempo parcial y trabaja con dos empleadores con su visa TN.
Ah, de hecho, una persona la semana pasada me mandó un mensaje, creo que fue en Instagram, diciéndome, oye, yo tengo TN vigente, estaba trabajando para una empresa creo que era en San Diego, no recuerdo, era una ciudad fronteriza, y me dice, pero me recortaron por diversas causas, me devolví a México, pero mi visa sigue vigente, ¿yo puedo trabajar para alguien más?
Te voy a dar una respuesta de abogado, depende. Mejor dicho, no la puede, no puede usarla para trabajar para alguien más porque la visa TN sí es específica al empleador. Si la persona está dentro de Estados Unidos y se termina su trabajo, tiene un periodo de gracia de 30 días para buscar un empleador nuevo y puede cambiar de empleador.
Para esa.
Ajá. O se puede ir a un empleador nuevo y tiene que sacar una visa nueva. Lo que sí pasa es que si yo, por ejemplo, tengo una visa, vine a Estados Unidos con un empleador, ese trabajo se termina y en esos 30 días consigo el empleador que me reemplace al anterior, hago lo que se llama un cambio de estatus acá. Nosotros ya, eso va a ser materia de todo otro podcast, pero adentro de Estados Unidos pido la autorización para este nuevo empleador. Esa estampilla de visa que yo tenía, que de pronto tenía una duración de 4 años que me pusieron en el consulado de México, todavía me funciona. No tengo que, si viajo, volver a sacar una estampilla nueva. Pero sí tengo que tener esa autorización aquí adentro de Estados Unidos del nuevo empleador, ¿me entiendes? Entonces, eso es claro. Yo no puedo agarrar la visa y seguir yendo y viniendo sin tener el empleo, porque es una visa que depende del empleador y de hecho constituye una violación de mi estatus el entrar en Estados Unidos usando una visa TN con un empleador cuando ese trabajo ya no existe.
Y también es muy, muy importante cuando se presenten en la frontera con CBP. Cuando tiene que tener, like, tiene que ser muy honesto, no puedes dar una misrepresentación,
No decir nada que
tiene
sea
que
falso.
decir, mi propósito es de, well, puede ser visitar, estudiar, yo voy a trabajar en TN con este empleador específico, o tengo la visa vigente. Y tengo un noticia de aprobación por otro empleador. Yo voy a trabajar con este empleador y después de mi tiempo en Estados Unidos, yo regreso a México a vivir para siempre.
Para siempre.
Pero sí,
Hasta
tienen
que llego de nuevo,
hasta que me
porque
vengan a ayudar.
cada admisión, like cada admisión por este tiempo que voy a quedar en Estados Unidos, yo pido 3 años, yo pido 6 meses. Por este tiempo, yo no tengo un intento de emigrar a Estados Unidos. Yo voy a regresar. Siempre tiene que tener en su mente, no voy a quedarme. Tal vez tu corazón quiere quedar, pero tu mente va a salir. Y
Y así se
cuando
lo tiene
está
que manifestar al
comunicando con
oficial.
un oficial de CBP, tiene que, comunicar esto muy eficientemente y muy bien. Y con confianza.
Si la gente a veces no tiene muy claro
Confianza.
el estatus en el que entra, es que nos ha pasado. Nos ha, con algún cliente pasó alguna vez que tenía una visa, creo que de estas, una TN, y llegó a, la, a entrar y al oficial de inmigración, bueno, y usted se queda, sí, porque es que además en 6 meses me caso con un americano y me voy a quedar en Estados Unidos.
Adiós.
Dijeron, adiós. Y le estaba diciendo la verdad.
No, I mean, y es, si esto va a pasar siempre, yo, si, es, si tengo una consulta y la gente, la persona, la, you know, la mexicana o la persona na, foreign national está afuera de Estados Unidos y están planeando su boda o están planeando de emigrar en, por una familiar inmediato, yo prefiero de esperar hasta que lleguen sus pies, su cuerpo en Estados Unidos y hablar sobre los detalles cuando están en Estados Unidos. You know, so no vamos a tomar decisiones muy grandes. Yo me voy a casar, yo me voy a quedar hasta que estás en Estados Unidos. Y cuando lleguen a Estados Unidos, no tiene que presentarse en frente de CBP y hay una riesgo de un
Sí, de que diga que
misrepresentation.
mintió. Porque si yo entro
Exacto.
hoy con mi visa TN y mañana me caso, me van a decir, su intención al entrar era quedarse para siempre. Entonces, ¿qué pasa? El día que voy a aplicar para la Green Card, me la niegan porque yo mentí. Eso es fraude.
Sí.
Entonces,
Sí.
preferimos, si dice, no, es que mi novia está allá y de pronto nos casamos. Venga en su TN, empiece a trabajar unos meses y hablamos. Piénselo bien y ya
Exacto.
más adelante lo hablamos y ya pensamos en hacer el cambio, pero que la intención inicial sea venir con su estatus.
Y todo, hay muchas cosas para pensar. Yo tenía parejas que están casados y están, una, like, trabajan por Delta. Like, una está viviendo en México, una está aquí en Estados Unidos y están volando y realmente no han decidido de quedarse en Estados Unidos. Like, esta pareja está viviendo, se fue a Londres y estaba en Corea, yo creo, y ya está viviendo en Atlanta, pero por fin quedamos y ellos hicieron la aplicación por residencia, pero están como, sí, estoy casado, pero tengo este trabajo, ella está viviendo aquí, no sé si esto pasa con mucha gente, pero nosotros tenemos muchos clientes que realmente son global, es considerados
Sí,
global.
ciudadanos del
Sí,
mundo.
sí. Sí,
En esta también puede tener su, y matrimonio está un poco diferente en esta época también.
No, y entonces te vuelves global, pero cumpliendo la ley de donde vayas, y entonces no te cierras tú mismo las puertas en ninguna parte, porque siempre te mantuviste, y por eso me parece muy importante la educación, el compartir esto. A mí me gusta, y uf, nos podemos ir horas aquí, y no quiero abusar de su tiempo, al contrario, yo quiero agradecerles mucho. Número uno, yo sí les voy a decir la verdad, yo sí percibo el amor en lo que hacen, y se los agradezco, porque hemos platicado de una visa como si estuviéramos tomándonos un café, como si estuviéramos entre amigos, y me siento que hay empatía. Y lo otro, dijeron varias cosas que yo no sabía a pesar de tener tantos años en Estados Unidos y de haber intentado estas visas, unas sí, otras no. Y yo en lo particular estudié mucho la ley de migración. Yo debería ser abogado porque la primera vez que entró Trump a mí me dio mucho miedo. Cuando gana la elección, esa noche no dormí y me puse a estudiar la ley de migración. O sea, y después ustedes yo creo que son los abogados 19 y 20 con los que he platicado en los últimos 7, 8 años. Porque tenía miedo que a mí me quitaran mi visa E2, ¿no? Entonces me puse a estudiar tanto y estudié mucho de todas las letras, del abecedario, de las visas, pero hay tanta información que confunde. Y ustedes hoy nos han dicho varios tips, varios comentarios que me parecen bien importantes. Y lo que sí les voy a hacer es tomar la palabra porque dijeron, esa es materia de otro podcast, y otro podcast, y otro podcast. Ahorita dijeron varias. El cambio de estatus.
Sí.
Ahí hay un temota. La preparación para la entrevista consular. Ese es otro temota. Y ustedes dijeron hoy varias cosas que me encantó. Y ese dual intent, la intención dual de quedarse, no quedarse, ese es otro tema que no lo conocemos y muy pocos abogados lo hablan. Yo veo que los abogados se enfocan en vender la idea de, sí, yo te saco la residencia porque quiero clientes, pero luego no nos platican todo lo que hay aquí abajo. Y ustedes hoy platicaron varias de esas y nuevamente les agradezco porque siento que eso va a ayudar mucho a las personas. Y después esto que dices, la familia, no puede trabajar la familia, pero sí pueden tener negocios, nos abre las puertas a muchas cosas, las profesiones, yo nunca había pensado esto de ventas, suministros, que no necesitas una licenciatura, que puede ser alguien técnico, a veces puede ser más experiencia que terminar la licenciatura, todo esto abre muchas puertas a muchas personas y si podemos evitar que alguien se aviente a la frontera, arriesgar su vida y mejor tramitar una visa, creo que el día de hoy ya valió la pena. Y por eso se los agradezco. Y lo que hacen y cómo lo hacen, me llama la atención. Hoy en la mañana grababa yo, estoy en España, estoy en Valencia, y estaba en la Marina y me inspiré y grabé un podcast yo solo con mi teléfono. Y hablaba de diferenciación. Ustedes son diferentes. Una, porque son puras mujeres en el despacho.
Tenemos
Por
hombres,
el
tenemos unos
por
paralegales
no,
buenísimos.
no, no, no abogados todavía.
bueno,
Todavía.
pero por lo pronto ya hay algo ahí, ¿no? No es lo normal, se salieron de lo normal ustedes. Y segundo, esto de aplicar la ley pero con amor. Esto a mí me gustó muchísimo porque implica que están pensando en su cliente, no están pensando en su despacho como el primer objetivo. Y eso ya cambia las reglas del juego. Y nuevamente se los agradezco. Y de igual manera, el tiempo y la energía que comparten al estar hablando de las visas.
Un placer estar aquí
Sí,
también para nosotros.
muchas gracias.
Gracias, Elizabeth. Gracias, Natalia. Pues las voy a buscar porque sí hay como ocho podcasts aquí de lo que ustedes
Estamos
comentaron.
listos. Y seguimos
Yeah.
conversando.
Estamos listas y
Sí.
voy a practicar mi español y yo voy a España a practicar más. Y es bueno, me
Bueno.
esfuerzo a
Perfecto.
practicar español y gracias por su paciencia con mi español.
Al contrario. Gracias, Natalia. Gracias, Elizabeth. Esto es Conquistadores de América. Por favor, ¡ay! Que no se nos olvide. Redes sociales de ustedes, pues, ¿dónde los van a buscar las personas que nos escuchen, que quieran que le saquen una visa con amor?
So, yo soy en LinkedIn. I mean, puedes buscar Garvish, Elizabeth Garvish. No, todos nosotros estamos en LinkedIn. Yo estoy un poco activo en LinkedIn. No sé si ellos están en LinkedIn, pero tenemos Instagram. But nuestro sitio de red es goimmigrationlaw.com. So, tres.
G-O, Immigration,
Okay.
Immigration, Law, Law.com. Go Immigration Law.
Okay.
Pero si buscan el nombre de Elizabeth,
Sí,
haces Google, ahí
Garvish.
sale.
Yeah,
No es
Garvish
muy
no hay
complicado.
otra, no hay otras. Yo soy la.
No, pero
Di
aparece fácil.
diferenciación. Elizabeth Garvish
Yes.
de goimmigrationlaw.com. Perfecto, pues muchísimas gracias. Y si no, pues me mandan un mensaje y yo se los voy a pasar el contacto para que pregunten todas sus dudas de TN y que vean si ustedes o no aplican a esa visa. Seguramente sí. Y si no es esa, hay muchas otras. Ya iremos hablando de eso aquí en Conquistadores de América. Muchísimas gracias, Natalia, Elizabeth.
Gracias a ti. Bye. Buen día.
Bye bye.